Los del cofre de las palabras se preguntan, ¿estamos todos?
Sí, todos.
Pues entonces,
comenzamos.
Talents of fine gold. I'll give you the wealth of Egypt. Give me my freedom and I'll give you the scepter. Give me the water girl, Lilia, and I'll give you the princess of your heart's desire. Give me this house of Bacca, and I'll give you the throne. Give me all that I ask. Or give me leave to go.
I will give you more than leave to go. I will send you where you belong.
I belong in your service.
Date prisa, pon el motor en marcha. ¿Qué te ocurre? ¿Estás borracho? ¡Arranca! Tenemos que largarnos. ¡Vamos!
Pues bien, amigos, esta sintonía, esta música que suena de fondo a nuestras palabras nos introduce en una sección, un apartado muy querido de todos nosotros, como es Érase una vez el cine.
Antes habrán escuchado dos voces, una que en inglés y otra en castellano. Bueno, pues es que así seguro que ninguno de nosotros logrará saber quién se esconde detrás de estas voces. Pues, señor director, ¿se lo vamos a poner fácil?
Sí.
¿No? Seguro que nos dirán, hombre, a ese señor le he visto en muchas veces en muchas películas.
Pues vamos con la verdadera historia de Edward G. Robinson. Es la transformación de un inmigrante tímido y culto en el arquetipo del gánster de Hollywood, una paradoja andante entre su feroz presencia en pantalla y su refinada personalidad en la vida real.
Pues este actor nació en Bucarest, Rumanía, el 12 de diciembre de 1893, con el nombre de Emanuel Goldenberg. Creció en una familia judía de habla yidajit, huyendo de la violencia antisemita. Su familia emigró a Nueva York en 1903, estableciéndose en el lado este bajo.
Inicialmente soñaba con ser rabino o abogado. Sin embargo, su pasión por la actuación le llevó a ganar una beca en la Academia de Arte Dramático, momento en el que adoptó el nombre artístico de Edward G. Robinson, la G por Goldenberg.
El ascenso a tipo duro. Tras años de teatro en Broadway, Robinson llegó al cine con la llegada del sonoro. La paradoja. Fíjese que aunque interpretó a criminales despiadados, en la vida real, como hemos dicho antes, era un hombre culto, políglota, hablaba alemán, italiano, francés, yo qué sé, y un apasionado coleccionista de arte moderno, ya lo creo.
Él mismo suele decir sobre su apariencia. Algunos tienen juventud, otros belleza. Yo tengo un perfil por mi aspecto de dar temor. Más allá del gánster, y a pesar del encasillamiento, demostró gran versatilidad en el cine negro y en los dramas, demostrando su capacidad para interpretar personajes complejos y honestos al mismo tiempo.
Pues allí en los años 50 comenzó la caza de brujas. Irónicamente, su activismo político lo llevó a ser citado por el Comité de Actividades Antiamericanas. Viéndose forzado a repudiar, bueno, pues algunas de sus asociaciones previas para evitar la lista negra, porque si no se queda usted sin trabajo. Vamos, Muertito de hambre.
En resumen, podríamos poner esto de la verdadera historia entre comillas. Es la de un hombre educado que prestó su rostro y su voz para ponerse en la gran pantalla, en la piel de personajes amenazantes, convirtiéndose en un icono inigualable del cine clásico.
Fíjese lo que decíamos antes, bueno, lo que yo comentaba antes, que su fama de duro contrastaba con la realidad. Cada vez que tenían que empuñar un arma, le tenían que poner cinta adhesiva en los ojos. Vamos, para que no cerrase los ojos en las escenas en las que disparaba. Es que era incapaz de sujetar una pistola, no podía.
Y además cuando se reía no se le veían los ojos, eran como dos rayas que tenía en cada órbita de,
pues que me
quedé, de los ojos.
¿No? A ver, y en aquellos días aún Emmanuel, su apellido original...
Goldenberg. Esa es la razón por la que se dejó la enigmática G en medio de su nuevo nombre. Su personificación de Rico Bandello, protagonista de la clásica película de gánster de 1931, Hampa Dorada, influye decisivamente en el perfil de los gánsters cinematográficos que vendrían años más tarde.
¿Y qué pasaba cuando las cámaras se apagaban?
Pues cuando éstas se apagaban, este gánster era un tipo afable, de modales tranquilos, culto, intelectual y coleccionista de arte. Fíjese, en su casa tenía cuadros, ¿de quién? Pues de Van Gogh, Picasso, Toulouse-Lautrec, al que algunos compañeros de actores le llamaban un hombre del Renacimiento.
Era de estatura baja, bastante regordete, con un cuello casi inexistente y rostro de boxeador retirado, bohemio y golpeado por la vida. Y este actor, pues claro, según se llevaba en aquel entonces, no encajaba para nada en el arquetipo de galán de Hollywood que encarnarían en aquellos años, fíjese usted, Gary Cooper, Errol Flynn y Gar Gable. El éxito del cine de gánster le dio también pase para un peldaño, el siguiente, el cine negro.
En 1956 se mete en la piel de Datán, un hebreo que trabaja para el enemigo como capataz de esclavos, demostrando un particular odio contra sus propios hermanos. Robinson, que era de origen judío, fue uno de los villanos más destacados del filme. Y al decir el nombre de Datán, pues todos nos hemos dado cuenta de el personaje de la película Los Diez Mandamientos, donde sí. Yo creo que fue su mejor papel en su carrera cinematográfica.
El trocito que hemos escuchado, sí, en inglés pertenece Eso a una es. De las escenas cuando Datán le dice a Ramsés que Ben-Hur era judío. Y entonces ahí ya empieza el declive de Ben-Hur. Digo, de los Diez Mandamientos.
Ah, claro, ya me... Es que, cuando
me he dicho, digo, uy, el señor editor me está poniendo una cara y me está diciendo que no.
Claro,
es que,
en los Diez Mandamientos también sale Charlton Heston, también en Ben-Hur, y claro, son personajes que te confundes uno con otro.
Nada, ha sido un lapsus.
Pues sí, como decimos, yo creo que fue el papel más grande de Edward G. Robinson en esta película.
Pero
¿no?
Fíjese, dice que nada como los escenarios oscuros, los rincones sórdidos, las gabardinas, los sombreros a medio lado, los hombres malditos o las mujeres fatales para sacar el talento de este hombre, que con 63 años seguía listo para nuevos retos.
En 1965, la enfermedad que padecía otro famoso, Spencer Tracy, le hace rechazar ponerse en el papel de un viejo y legendario jugador que conoce todos los secretos del póker en la película de Cincinnati Kid, ofreciéndoselo a Robinson. 3 años después, en el 68, Robinson estuvo a punto de interpretar al Dr. Zaius en El planeta de los simios, pero claro, las largas sesiones de maquillaje que tuvo en una primera prueba y su corazón ya débil le hicieron desistir.
Y es que a pesar de que a través de su filmografía, también el propio Hollywood iba cambiando, y entonces él también evolucionaba, pero no recibió en vida, ni una sola nominación al Oscar.
Pues una cosa injusta en toda la carrera que tuvo.
Y mire que era un actorazo, no sé.
Y en los últimos meses, cuando estaba ya enfermo de cáncer, pues claro, lo que ocurre en muchos casos, le dan la noticia de que iba a recibir un Oscar honorario en la ceremonia de 1973.
Para que no proteste, por si acaso.
Claro. Murió solo unos días después de haber filmado Cuando el destino nos alcance, en un 26 de enero de 1973. Charlton Heston estuvo con él, como uña y carne, en sus últimos días. de Robinson. Incluso le llevaba los mejores quesos y vinos para su disfrute entre escena y escena.
Fue él precisamente quien le entregó el premio a su viuda, James Robinson, que asistió a la ceremonia y leyó un discurso que el actor preparó antes de morir, emocionado por el honor que la Academia de Hollywood le confería.
Fue enterrado en una cripta familiar en el cementerio Beth El, en Queens, Nueva York. A pesar de su muerte, Robinson sigue siendo recordado como uno de los grandes actores del personaje del cine, con una carrera que abarcó décadas. Ya finalmente hay que destacar que su hijo Edward G. Robinson Jr. también falleció poco tiempo después, en febrero de 1974, a los 40 años de edad.
Se llevaron un año. Un poquito más o menos.
Y Edward G. Robinson Jr. creo que se dedicó al cine.
No, como nunca. Yo creo que las biografías de este hombre no aparece. O sea, puede parecer casado de segunda nupcia, tratado, sí, separado, sí, hijos, tal, pero.
Pero en el cine yo creo que no. Igual no se dedicó al cine, ¿no?
Yo creo que no.
Y hablando de películas de villanos, de asesinos, de gángster, nos da pie para recordar a los amigos veteranos oyentes que hace unos años 60, 70 había la calificación moral de las películas.
Uy, madre mía, como los rombos de la televisión.
Exactamente. Lo que pasa es que en el cine había el número uno, que era para todos los públicos. El número
tolerada a menores.
El número dos para jóvenes. Bueno, el número tres ya para mayores.
¿Por qué era?
El número tres. Después, sí, mira, pero, el 3R.
Exactamente.
Era mayores con reparos. La R de reparos. Ya venía después el 4. Oye, esta ya era gravemente peligrosa.
Cuando tigres, bengalas.
Sí, cuando veías en el periódico número 4 ya en nuestras casas nos decían nuestros padres: no, esa película no podéis ir a ver. Tienes que ir a ver la de jóvenes o la de tolerada a menores, cuando éramos jovencitos, claro. Después vinieron la X, la S, y eran películas de corte erótico ya.
Y más subidas de tono.
Eso, más subidas de tono, sobre todo las S, ¿no? Que tampoco tuvieron mucho auge. Hubo unos años, pero después desaparecieron de las salas de
pues
cine.
Pues ahora la decisión de las películas las toman los padres.
Los padres.
No hay ningún problema, hombre. El problema lo tendrían ellos y el crío, si lo llevan a ver ciertas películas. Pero no te dice nada.
O sea, que puede haber una película que salgan escenas violentas, escenas de sexo, escenas de adulterios,
sí,
de infidelidades.
Cada dos por tres lo tiene usted en televisión.
Eso es verdad.
No hay un día que no haya violencia, pero
es,
total.
Es verdad. En todas las,
es que se pasan.
En todas las cadenas
Perdone, y encima dicen que es de acción.
Sí,
caray,
sí, sí.
Si nos llegan a ser de acción.
Últimamente estamos viendo en las distintas cadenas de televisión a todas horas, ¿no? No es como antes, se ponía a repartir las 12 de la noche y te ponían películas de acción, que decía, ¿no? Es que hoy lo mismo, las 11 de la mañana, la 1, a las 4 de la tarde, son películas de sangre, de tiros, de todas estas cosas violentas, ¿no?
Es que si esto lo dice usted a los amigos, a la gente. Le toman por tonto,
claro.
Me está diciendo. El niño tiene derecho a, claro, saber de la vida.
Y ver, claro, películas de
con
acción.
Con
arreglo, ¿no?,
a su vida, es decir, a su edad.
Y ver películas, me hace gracia, de acción.
Sí,
una película de acción puede ser una comedia americana. Puede ser una película de acción también.
De acción no.
Porque hay acción, hay un argumento, hay un tema, hay una acción en esa película.
Ha hecho usted como yo con Ben-Hur y los demás.
Eso es. Pues bien, dejamos ahí el mundo del cine, en este apartado Érase una vez el cine, y haciendo pues una breve sinopsis de la vida de ese gran actor que fue injustamente premiado con un Oscar honorario cuando tenían que haber dado un Oscar a su carrera cinematográfica, como fue Edward G. Robinson. El abuso del poder monárquico típico de las monarquías absolutas ocurre cuando el rey ejerce autoridad ilimitada, actuando por encima de la ley, lo que deriva en tiranía, opresión y malestar social. Se caracteriza por la toma de decisiones arbitrarias, la falta de rendición de cuentas, la represión interna y la desigualdad social.
características del abuso. Implica acoso, intimidación, manipulación o daño a súbditos utilizando la autoridad para obligar a acciones ilegales o inmorales. Históricamente incluía la violación y muerte de opositores sin juicio previo, identificado como el despotismo.
En un contexto histórico es común en el absolutismo, donde el monarca concentraba el poder, provocado a menudo la necesidad de abolir la monarquía mediante revoluciones, golpes de Estado o la transición a repúblicas. Un ejemplo, la crisis española de 1808 con la abdicación forzada.
Limitaciones teóricas. Práctica. Aunque teóricamente el rey debía de respetar la ley divina o las leyes fundamentales del reino, en la práctica el ejercicio arbitrario solía ignorar estas normas.
La leyenda de los hermanos Carvajal y Fernando IV de Castilla, el emplazado. Corría el año 1312 con la Reconquista como fondo histórico de esta historia. El rey Fernando IV se encontraba a sus 26 años en Palencia, tras haber tenido un increíble éxito en la toma de Gibraltar y con sus tropas en el municipio jienense de Alcaudete, listas para una batalla inminente.
Pues qué pasa, que durante su estancia en Palencia recibió una noticia, bueno, terrible. Su querido amigo y mano derecha, el caballero don Juan de Benavides, había sido asesinado.
La noticia conmocionó al rey e hizo que entrara en cólera y quisiera encontrar al asesino don Juan a toda costa. A sus oídos llegó que las sospechas apuntaban a dos hombres conocidos como los Carvajales.
Sí, eran Juan Alfonso de Carvajal y Pedro Alfonso de Carvajal. Eran dos caballeros de la Orden de Calatrava, que residía en Martos y que eran muy queridos por mucha gente del pueblo.
A pesar de ser muy queridos, como decimos, y respetados, a veces es inevitable tener enemigos y se cree que esto podría haber sido la causa de su trágico final. De hecho, las acusaciones de asesinato se han calificado como falsas y se sospecha que todo fue orquestado como un intento de venganza en una rivalidad personal.
Sí, sí, pues fíjese usted, un día que el rey, al pasar por Jaén para ir a alguna de sus batallas, bueno, pasó por Martos, donde encontró a estos dos caballeros que automáticamente fueron arrestados.
Y fueron conducidos al alto de la Peña de Martos. Esta es una montaña de piedra donde está situado el castillo. Ahí fueron juzgados por el rey Fernando IV de Castilla y este les condenó a morir de una forma cruel. Serían encarcelados en una jaula con púas de hierro en su interior y arrojados montaña abajo en dicha jaula.
O sea, que no se salvaban de ninguna manera, como los pinchos morunos, por ejemplo.
Igual,
¿no?
Igual.
¡Qué horror! Los hermanos decían, pero majestad, que nosotros no hemos sido, que somos inocentes, pero el rey hizo caso omiso a sus súplicas y mantuvo firme su sentencia.
Y al ver que sus ruegos no surtían ningún efecto, decide afrontar con dignidad la sentencia, no sin antes lanzar una advertencia al rey. De esta forma emplazaron a este a asistir junto a ellos ante el Tribunal Supremo de Dios a los 30 días fijos desde aquella matanza.
Bueno, hecha la ejecución el día 7 de agosto de 1312, bueno, pues el rey se marcha a la batalla de Alcaudete, donde cayó enfermo. Le llevan al castillo, su castillo que tiene en Jaén, y allí muere el 7 de septiembre de 1312, justo el día que vencía el plazo de los 30 días fijados por los hermanos para reunirse con ellos ante Dios. Es por eso que Fernando IV de Castilla fue llamado el emplazado, porque le emplazaron en ese tiempo a estar con Dios.
A día de hoy los cadáveres de los hermanos Carvajal se conservan en la iglesia de Santa Marta de Martos y en el lugar donde llegó rodando la jaula de los hermanos Carvajales se realiza un monumento en su memoria. Aquí fue donde los aldeanos acudieron a llorar la muerte de estos hombres y es por ello que este monumento recibió el nombre de la Cruz del Lloro.
Por eso la leyenda de los hermanos Carvajales es un relato clásico sobre la justicia divina y el abuso del poder monárquico. Thank you. El concepto de cosas diabólicas en la vida real abarca acciones extremas de crueldad humana, fenómenos inexplicables, lugares asociados a tragedias y objeto con historias perturbadoras. Se refiere a actos de maldad pura, a menudo descritos como inhumanos.
Casos reales, la litera maldita de la familia Talman.
Se trata de un caso real que sucedió en el año 1986 a una familia norteamericana de Wisconsin. La tragedia de la familia Talma sucedió tras comprar una litera de segunda mano que atrajo a la casa una entidad maligna.
Todo sucede en 1987 y por un periodo de 9 meses. Ese año, la familia habitante de la pequeña ciudad de Oricon, en Wisconsin, entra en una espiral de sucesos escalofriantes que cambiarían su vida.
La época de la remodelación, y David Talman compró una litera de segunda mano para el dormitorio de los más pequeños. Cosa normal y corriente.
Y casi de forma inmediata, fenómenos extraños comienzan a suceder. Los niños empezaron a oír ruidos en su cuarto y decir que una anciana muy terrorífica aparecía en su habitación por las noches, pero nadie hizo caso al tema, ya que podía ser sugestión de los niños.
¿Y qué pasó? No obstante, al poco tiempo, toda la familia fue testigo de acontecimientos de tipo poltergeist, como ruidos en toda la casa, la radio se cambiaba sola, las sillas se movían y los objetos se quedan como por arte de magia.
Todo esto duró meses hasta que las cosas comienzan a intensificarse. Los ruidos sucedían durante todo el día y la noche se había vuelto ya absolutamente escalofriante.
Finalmente, ya harta la familia Talma, pues deciden llamar al pastor de una iglesia cercana para que pusiera fin a la maldición de la casa. Por desgracia, todos los esfuerzos fueron en vano.
Pues sí, porque tras la visita del pastor, el número de acontecimientos paranormales aumentó, así como su intensidad, hasta el punto de que en cierto momento se pudo oír una voz procedente del garaje decir: "Ven aquí". Finalmente, Allen, el esposo de Debbie y padre de los niños, cansado de todo, quiso poner fin al tema, decidiendo bajar al garaje. Pero ¿qué pasa? Ahí se encontró con una figura aterradora que le dijo: "Estás muerto".
Así que este señor, que se había mantenido algo escéptico hasta el momento, salió corriendo del lugar y a estas alturas dormían todos juntos, aterrados, sin saber qué hacer ahí todos juntitos, juntitos.
La familia decide abandonar la causa, o la casa, mejor dicho, en un frío día de invierno. Desde entonces, la casa de los Talman sigue abandonada y es todo un misterio de Oricon.
La casa es tan popular que muchos curiosos se acercan a la casa para husmear, pero nadie se anima a entrar. Sigue en pie en la calle La Pared y hasta los vecinos tienen miedo de ella. Al parecer, se oyen ruidos extraños procedentes del edificio que hace más de 30 años que está deshabitado.
¿Pero qué tiene la litera? No se sabe. Sigue siendo un misterio, pero tampoco parece haber nadie interesado en la casa de los Talmans para entrar y desentrañar tal enigma. Como dice el dicho, no creo en brujas, pero que las hay, las hay.
Una simple litera.
Fíjate, como decía el padre de familia, dice, bajar al garaje, ahí se encuentra con una figura que dice: "Estás muerto".
Pues era cuestión de salir corriendo.
Hombre, carente, y en moto y en un coche. Pero de Fórmula 1, o sea, hace falta.
Señor director, que yo me cojo y me voy a un hostal o me voy a un hotel donde pueda. Pues sí, dejo a la casa ahí pendiente de si aparece la vieja, si aparece pues el joven.
Una casa muy divertida, muy interesante. Sí, sí. La casa de los Talman allí en Wisconsin.
Existen vida entre reyes de todo el mundo que han llenado cantidad de papiros, porque aún no se había inventado ni la imprenta ni la máquina de escribir. Y por supuesto ni el ordenador con su programa de textos, vamos, con el Word.
Curiosidades reales, o sea, regias. Reyes que querían el poder absoluto, reyes déspotas ilustrados, reyes destronados, reyes guillotinados, reyes que tuvieron que exiliarse y reyes que por motivos de descendencia tuvieron que desposarse con varias damas, claro que una tras otra. Reyes que llegaron al poder asesinando.
Reyes que hicieron verdaderas proezas casándose con las hijas, si las tuviesen, del enemigo, para conseguir una alianza, y reyes que tuvieron que abdicar por diversos motivos. Reyes usurpadores, reyes que sufrieron atentados, reyes gordos, delgados, reyes bondadosos, reyes inteligentes, reyes absolutistas, reyes amados por el pueblo. Sí, 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 esos también existieron, ¿eh? Que fueron amados por el pueblo.
Me parece, yo creo que se ha confeccionado una lista con todo lo que pueden hacer, deshacer, conseguir y perder sus majestades los reyes. Estos no son los magos. Pero si creen que no pueden añadir otra clase de reyes, me temo que se equivocan.
Este es el caso, bueno, que me alegro que me haya preguntado, porque este señor era, que se lo pregunten al rey Arquímedo II. Claro que para esto tendremos que comenzar por el conflicto militar que mantuvieron griegos y espartanos, una confrontación que duró 27 años, pues durante una década a este monarca le tocó pelearse con las tropas griegas.
El caso es que durante las negociaciones que antecedieron a la guerra del Peloponeso con Pericles al frente, Arquídamo hizo todo lo que estaba en su mano para evitar o por lo menos poder aplazar la inevitable lucha. Será el legado que dejaremos a nuestros hijos.
En fin, que ya nos hemos referido a la historia, marchémonos a otra que nos espera ansiosamente. A ver, señor director, siga, siga.
Pues nos encontramos en Esparta, en el palacio de Arquídamo, y vemos caras muy serias. Escuchemos y así se nos enteraremos de lo que ocurre.
Grecia siempre está pendiente de todo lo que sea o represente a la belleza. Quien así hablaba era un enorme general musculoso de nombre Cortázis.
Tienes toda la razón, general. Son estrictos a la hora de elegir esposa. Ni gordas, ni pequeñas, ni feas. No como nuestro rey, al que no le importa el qué dirán.
No hables así de tu rey. Te puede costar la vida. Aunque Cortázis tuvo que reconocer para sus adentros que aquel soldado tenía razón, pero no pudo dársela.
Lo que hemos escuchado lo sienten y lo dice todo el mundo. La esposa del rey Arquídamo e hija de Leónidas Lampito rompía todos los cánones de belleza, gorda, pequeña y fea, y de otros atributos femeninos de las mujeres espartanas, aunque de moral intachable.
Desde el primer momento, Lampito no había sido muy bien acogida, que digamos, por los eforos, o sea, los magistrados. Por todo lo que hemos comentado.
Lo que menos esperaba la pareja era que los magistrados decidieran multar a su majestad por casarse con una mujer de aquellas características. No se puede consentir que en nuestro país, en el que por desgracia escasean los hombres, no se engendrarían reyes sino reyezuelos. Eso fue lo que alegaron los éforos y que fue motivo de la dichosa multa.
Por desgracia, lo que temían los magistrados sucedió y la reina dio a luz a un niño, uno de sus hijos llamado Agelisao, que fue pequeño y cojo, aunque eso no le impidió llegar a ser rey de Esparta, porque los espartanos eran también de lo suyo.
También tenían los suyos.
Enseñaban a los niños a las peleas desde pequeños. Si tenían un ojo churido, como dirían en México, me los mataban.
Los tiraban por la roca aquella, ¿no? La roca Tarpeya. En Esparta, donde tiraban a los niños que nacían con algunos problemillas.
Dijo la sartén al cazón, apártate que me tiznas.
Bueno, pues esta fue la una de las curiosidades reales, o sea, como decimos, regias, que también las hay, como las brujas.
Pero a verlas.
Al ritmo de los años 30.
Les invitamos a que nos acompañen.
En el cofre de las palabras.
Somos Julián Bilbao y Maite Fuentes.
Emitiendo desde el estudio de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia. El cofre de las palabras. Thank you.
ocean's calling, let's sail with ease a captain's hat. Tilted just so. Lining the rails, we watch the shore. Leaving behind cares and more, sailing away. Oh, what a scene. The fam's together, it's just like a dream. But the ocean's wide, it makes us gleam. We've got our deck chairs and sun. The kids are laughing in the fun. Oh, it feels so right under the sun. Smooth jazz floating on the breeze, we sway. The saxophone sings in its cool, breezy way. Dinner by moonlight, at the band's in tune, dancing till midnight.
Un teatro romano tiene una forma semicircular característica, derivada de los modelos griegos, pero con estructuras propias construidas sobre terreno llano, no solo laderas.
Se compone de una, llamaríamos cavea, es decir, un graderío semicircular, una orquesta semicircular para el coro y un gran escenario decorado con columnas, diferenciándose del anfiteatro por no ser un círculo completo.
Vale, a decir las características principales de la forma.
El graderío, una estructura semicircular a menudo elevada sobre galerías abovedadas, dividida en sectores media, según la clase social. La orquestra era el espacio semicircular situado entre la cavea y el escenario, usado para coros o asientos de autoridades.
Frente escénico, fachada escénica alta y decorada, a veces de varios pisos con columnas, que cerraba el teatro. Escenario propiamente dicho frente a la escena.
El acceso, se utilizaban pasillos abovedados conocidos como vomitoria o vomitorium.
El teatro romano solía construirse en suelo plano, utilizando la ingeniería romana para crear el graderío elevado, diferenciándose claramente de los anfiteatros, que eran ovalados, y de los circos, que eran alargados.
Durante la República Romana, el teatro se inspiró en gran medida en el drama griego. El teatro tradicional, en forma de tragedia y comedia, floreció. Sin embargo, durante el Imperio Romano, el teatro pierde popularidad y fue reemplazado por formas de representación menores, como el mimo y la pantomima. Un teatro romano en Palmira.
Durante siglos, Palmira, la ciudad de las palmeras, fue una importante rica villa ubicada a lo largo de las rutas de caravanas comerciales que unían Persia con los puertos mediterráneos de Siria romana.
Desde su creación en el año 41 a.C., la bella ciudad ha estado en manos de diferentes imperios como el romano, el musulmán y el otomano. Todos ellos salvaguardaron la riqueza arquitectónica y la belleza del lugar sin excepción alguna.
Lamentablemente no fue el caso de sus últimos conquistadores. En el 2015, con motivo de la guerra de Siria, al grupo extremista Estado Islámico tomó el control de la localidad de Palmira y de sus ruinas grecorromanas, situadas en el este de la provincia de Siria, de Homs.
No solo convirtieron la majestuosa ciudad en el macabro escenario de sus atrocidades, sino que se encargaron de demoler parte del valioso yacimiento de Palmira, nombrado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1980. En 2017, el ejército sirio consigue tomar la ciudad.
Es que el Teatro Romano de Palmira, ubicado en la antigua ciudad siria, Patrimonio de la Humanidad, es una joya arquitectónica del siglo II después de Cristo, escenario central de la urbe bajo control romano. Como hemos indicado antes, este monumento sufrió graves daños y se utilizó para ejecuciones durante la ocupación por el Estado Islámico.
La historia y el contexto, construido durante el periodo en que Palmira prosperaba como colonia romana, especialmente tras el año 212 después de Cristo, el teatro forma parte de la vasta necrópolis y zona monumental de la ciudad.
Significado reciente: en el 2016, tras la liberación de la ciudad, el teatro fue noticia mundial al acoger un concierto de la Orquesta de Teatro Mariinski, simbolizando la recuperación cultural frente al terrorismo que utilizó el recinto para ejecuciones.
Aunque sufrió daños significativos por el conflicto, sigue siendo un símbolo de la resistencia cultural y el patrimonio histórico de la zona. El Teatro Romano de Palmira representa la fusión de culturas y la lucha actual por preservar el patrimonio histórico. Sí, Palmira, una bonita ciudad de las palmeras.
Sí, pero yo no sé qué es lo que el daño que quieren hacer con esas destrucciones, porque eso es cultura, no representa nada más.
Sí, también es muy, por desgracia y por tristemente, es muy común oír y ver que cuando entran fuerzas de lo que sea a un sitio, pues lo toman con todo lo que es patrimonio artístico y cultural de una ciudad o de un país.
Entonces, no sé. Pasa, por ejemplo, cuando los matrimonios se llevan mal, pues utilizar a los niños.
También, sí.
Entonces,
en fin,
estamos en las mismas.
Cosas de nuestro mundo, como solemos decir.
Aunque los símbolos de las ciudades no entienden, no sufren, los niños sí.
Eso es lo malo. Ante todo, debemos decirles lo que significa casticismo, castiza o castizo. Es el conjunto de características de identidad cultural que se generaron en la capital de España en el siglo XVIII, originando un modelo de carácter no cosmopolita.
Patrón determinado en los últimos años de dicho siglo y que se manifiesta en la vestimenta, usos y costumbres de los madrileños, en especial en las clases obreras y el folclore local, comentado por la literatura del siglo XIX. Hecha esta salvedad, va a ser la comida madrileña, uy, qué rico, nuestro objetivo a través de años o siglos de más añejos como era y que se llantaba.
Vamos a abrir el apetito con la cocina castiza en varios siglos. Por ejemplo, ya en el siglo XVI la aparición de recientes platos les llevaba a aprovechar todo aquello apto de ser comestible, añadir numerosos ingredientes a una base de caldo que se convirtió en la olla podrida.
Bodegones de puntapié. ¿Qué quiere decir? O sea, se es una tienda ambulante donde venden cosas de comer. Tabernas, mesones o alojerías, tiendas en donde se fabrica y se vendía la alhoja. Bebida refrescante compuesta por agua con nieve, miel aromatizada con especias finas, como la canela y muy anterior a la horchata. A estos establecimientos eran a donde acudían madrileños y forasteros, los cuales llegaban a la villa y corte con la intención de matar el gusanillo y calmar la sed.
A la olla podrida, que tomaba su nombre del recipiente en el que se hacía y que era un cocido a base de carne y verduras, le seguirían el manjar blanco, hecho con gallina, harina de arroz, agua de rosas, leche y azúcar. Los torreznos, el salpicón de vaca, era una mezcla de tocino de vaca y magro cocidos, ambos revueltos y bien picado, mezclados con cebollas en rodajas, todo ello aliñado con aceite. Era un plato de las familias con poco poder adquisitivo.
Conocemos que Lope de Vega, Lope y Carpio, uno de los poetas dramaturgos más importantes del siglo de oro español, lo que este desayunaba, torrenos asados, nada que ver con los desayunos de las clases populares a base de aguardiente, despachado por vendedores ambulantes al amanecer, y el denominado leutario, que era una confitura de naranja sumergida en miel, qué rica.
En las comidas, sí, se me está veniendo el apetito a mí. En las comidas se escogía la carne, sobre todo vaca y cordero, y en menor medida el cerdo. Curiosidad curiosa, ya que de este se consumirá mucho el tocino, el chorizo o la morcilla. También estaba la volatería, los huevos, las verduras, los caldos, alcachofas, las habas con jaretes de tocino o la berenjena, alimento introducido por quién sino los árabes.
Fíjese usted, yo cada vez que hablan de carne me acuerdo de usted.
Ah, ¿se acuerda de mí?
Sí, era tal el consumo de carne que se consiguió del Papa una bula especial para comer carne durante la cuaresma. Uh-huh. La olla al mediodía, el salpicón a las noches, los sábados duelos y quebrantos, los viernes lentejas, algún palomino de añadidura, los domingos, en los que se consumía las tres partes de su hacienda.
Sí, es curioso lo de la bula que teníamos cuando éramos, hace ya muchos años, ¿no? Los jóvenes de hoy no sabrán lo que era aquella bula. Hombre, las familias creyentes, pues sí, unas familias que eran ya bastantes, pues pagaban una bula, pues para poder,
sí, en el tiempo de cuaresma,
para poder comer carne, ¿no?
Ese es el meollo de la cuestión, que tenía que pagar para comer.
Eso, sí, ya por, vamos a decir, por suerte se quitó aquello que no tenía, yo que no tiene ninguna razón de ser, ¿no? Los pobres llenaban el estómago a base de sopa boba o gallofa, un guiso que se preparaba en los conventos y que se elaboraba a partir de col y tocino rancio. Las frutas de temporada, uvas, higos, melones, granadas, quesos y aceitunas, entre otros, constituyeron, claro, los postres.
En tabernas se ofrecía principalmente platos de casquería, como callos, lengua de carnero o sesos. Hacia el 1600 había en Madrid unas 390 tabernas a las que acudían los madrileños y la gente que venía de fuera a tomarse unos vinitos. Los vinos que no falten, así como tampoco refrescos como el agua de canela, de limón y naranja, un vino endulzado y espaciado que se consumía como bebida de placer y como bebida reconfortante.
Y después de tanto plato, no estaría de más hacer una referencia a los métodos de conservación de estos alimentos, que eran más escasos, reduciéndose mediante su inmersión en sal, es decir, las salazones. Las legumbres, al no poder hacerse con ellas pan, habitualmente se molían en forma de harina y se disolvían en potajes. La mayoría de la población comía gachas, que era harina toscamente molida y remojada, antes de la llegada de los moriscos, igual que en el periodo romano.
Los árabes nos trajeron el gusto por los escabeches, con ellos nuevos elementos para nuestras comidas: naranjas, las alcachofas, las almendras, las especias como el azafrán, la alcalabea, las alcaparras y algo muy importante, ciertos métodos de cultivo hicieron que se establecieran el aprovechamiento del agua. Un ejemplo es el Tribunal de Aguas, existe en la actualidad.
Todavía, sí, sí. En Madrid, como en otras partes de aquí de España, se cocinaba con las grasas que desprendían los corderos detrás de sus colas. Después el aceite de oliva sería, claro, el más utilizado.
Las técnicas de pesca árabes lograron tener un fuerte arraigo en la península. Empleaban redes de pescar denominadas jabeas. Las almadrabas, almadra, significa establo, encima eso. Todas estas técnicas que continúan empleándose hoy en día en las costas mediterráneas.
Dentro de las preparaciones cárnicas se encuentran las albóndigas, elaboradas de carne de cordero o de pescado. El pan que elaboraban procedía de una masa cocida dos veces, el lunes y el viernes, y su aspecto era seco. Se guardaban jarras y después se humedecía con agua o aceite.
El descanso del sábado no permite cocinar los sábados, desde el atardecer del viernes hasta el sábado. Y esta restricción crea cierta forma de conservar los alimentos y cocinar propias de la religión. Un ejemplo era la adafina, un cocido de garbanzos elaborado con carne de cordero, un plato muy popular entre los judíos sefarditas.
En 1492, con el descubrimiento de América, se abre una puerta para la entrada de nuevos ingredientes como la patata, el tomate, el pimiento, el pimentón, así como el cacao o la vainilla. El chocolate que los aztecas consumían, amargo, directamente del cacao y a veces mezclado con harina de maíz. Los españoles lo mezclan con azúcar, convirtiéndose en un popular alimento entre las clases más favorecidas, tanto como desayuno como de merienda.
Bueno, ya aparece otro hecho. La manera de tomar asiento en la mesa, no nos no referimos al hecho de sentarse en la silla, cambia con la aparición del tenedor, la cuchara y el cuchillo. Se llega incluso al refinamiento de emplear diferentes cuchillos dependiendo del alimento. Y un boom estaba por llegar en el año 1607, un comerciante vende nieve de forma exclusiva, construyendo en Madrid unos depósitos subterráneos para almacenarla y poder ofrecer helados a la corte.
Y nos preguntamos de dónde venía dicha nieve. Era transportada mediante yeguas desde la Sierra del Guadarrama, haciéndose muy popular en la corte para la preparación no solo de helados, sino de los más variados refrescos, como la zarzaparrilla, el agua de cebada, limón granizado y unos cuantos más.
Así no pasaban tanto calor.
Bueno, pues sí, sí. Y yo que hoy no he desayunado, pues viendo todo esto ya me entra un apetito que usted
pero
lo vea.
¿Cómo no ha desayunado?
No, hoy se me ha olvidado.
Pero ¿cómo se le va a olvidar?
O tenemos que venir aquí a hacer el programa, se me ha olvidado.
Y se puso nervioso y dice que no llegamos.
Sí,
no llegamos.
Claro, ahí está. Pero después de todos estos platos y estos alimentos.
Sí, ya hemos cenado. Hasta hemos cenado.
Ya he comido, he cenado y he merendado. En fin, comida castiza ahí en el Madrid del siglo XVI. Llegando a este momento en nuestro programa, aunque yo un poquito más tarde que otras veces, vamos a saludar a los amigos oyentes que ahora se incorporan al 107.7 de la frecuencia modulada. Ahí encontrarán Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, un buen lugar para pasar un buen rato aprendiendo y escuchando cosas muy, muy interesantes. Seguimos con más cosas.
O el que menos, nos dedicamos a leer la fecha de caducidad de los alimentos que vamos a adquirir para evitar las consecuencias de un alimento caducado.
Comer huevos pasados de su fecha de consumo preferente, especialmente si no se han refrigerado bien o tienen grietas, puede causar una intoxicación alimentaria por bacterias.
Sí, como la salmonela, pero que se manifiesta con síntomas como náuseas, vómitos, diarrea, fiebre y dolor de estómago. Por eso es crucial hacer la prueba del agua, es decir, meter los huevos en el agua, si flotan, mal asunto, tienen flotadores. O ante cualquier duda, olor a azufre, clara líquida, por favor desecharlo para evitar riesgos.
Una noticia loca, ¿puede el Big Mac aguantar un año fuera de la heladera? Sorprendente resultado.
Sí, sí. Una mujer del Reino Unido dejó su Big Mac fuera de la nevera. Durante más de un año quedó asombrada, después de que la hamburguesa quedara como nueva, con lechuga verde, un pan blando y ni una pizca de moho.
En un video de TikTok con más de 3 millones de visitas, la joven explicó en detalle los resultados de su experimento. Es increíble que el Big Mac haya resistido el paso del tiempo, exclamó la herborista Naya Adjeley Tosfainye, un nombre un poco complicado de decirlo.
Al parecer, la joven empezó su experimento el 2 de febrero del 2023, dejando a la hamburguesa más famosa del mundo en un plato con papas fritas para ver cómo cambiaba con el tiempo. Un año y tres semanas después, el Big Mac parecía haber sido introducido en una cámara hiperbárica de alto octanaje.
No hay rastro de moho, describe Sofanie en el video mientras disecciona con guantes de lácteos el aparentemente resistente manjar. Como pueden ver, la lechuga sigue estando verde.
A continuación, despegó la lechuga de la hamburguesa y la frotó con los dedos, revelando que la verdura desconcertantemente conservada incluso había retenido algo de líquido.
¿Ves el brillo de mis guantes? Demostró la experimentadora a sus miles de seguidores. Todavía tiene algo de humedad, no se ha secado del todo.
La británica preguntó cómo era posible que una lechuga que no esté conectada a la raíz, que no ha sido regada, que no ha estado al sol, haya conseguido conservar sus colores.
En un experimento posterior, Sofanie dijo que planea controlar tanto la lechuga del Big Mac como una ensalada de McDonald's para determinar si la fortaleza del verdor frente al paso del tiempo se debe a las propiedades de la planta o a su entorno hamburguesero.
Muchos han especulado con la posibilidad de que la antemporalidad del Mac se deba a que la empresa Puedo utilizar conservantes de última generación o incluso cepas de carne sin moho.
McDonald's descartó estas especulaciones en un comunicado del año 2020, atribuyendo la longevidad de sus hamburguesas a un entorno seco que inhibe el crecimiento de moho y bacterias.
Los alimentos preparados en casa que se dejan deshidratar podrían ver resultados similares. Declararon, fíjese bien, las hamburguesas que están viendo probablemente están secas y deshidratadas y de ninguna manera son las mismas que el día que se compraron. O sea, no igual. Si la excepto la quita el agua, no están igual que el día que la... que las adquirimos.
Pues sí, ponemos un misterio en esto de esa hamburguesa que duró tanto tiempo sin perderse, ¿no?
Pues no sé yo, ¿eh? Yo no, como no he hecho todavía ese experimento culinario,
yo tampoco guardaría una
hamburguesa. Yo por si acaso tampoco, no me la comía.
Tampoco guardaría una hamburguesa un año ahí.
Una lechuga que no se pone como, que o sea, está toda chuchurría y está sí. Viva. Y
estos alimentos mejor comerlos al día o al día siguiente como muy tarda, pues si no, podemos el riesgo de que, no es que nos siente mal, pero bueno, que no esté en plenas condiciones.
Sí, déjese de bromas. Desde,
bueno, pues nada, hamburguesas, lechugas, al mismo día si es posible.
Sí.
Y para terminar nuestro programa, vamos con un personaje un tanto cara dura.
Fritz Billenhol fue un periodista, autor y explorador danés. Sus libros solían mencionar su nombre simplemente como Frihop o Fritz V. Holst, mientras que los periódicos estadounidenses de la época solían escribirlo incorrectamente como Fritz von Holst. A veces afirmando que pertenecía a la nobleza europea, así como duque de Colchagne.
Holm es conocido por su intento en 1907 de obtener la famosa estela nestoriana, un antiguo monumento cristiano de Xi'an en el noreste de China, y venderla a un museo occidental.
Alertada a sus actividades, denominadas por escritores posteriores la expedición de Holm nestoriana a Xi'an, las autoridades locales trasladaron el monumento de su ubicación al aire libre, en las afueras occidentales de la ciudad, al Museo del Bosque de las Estelas.
Para no irse de China con las manos vacías, Holm, decepcionado, encargó una copia exacta de la estela en Xi'an. Hizo que la réplica de la estela fuera llevada en carreta hasta el río Amarillo, luego en una pequeña embarcación por el poco navegable río hasta la estación de tren más cercana en Shenzhou, y luego en tren hasta el importante puerto de Hankou en el río Yangtze, actualmente en Wuhan.
En lugar de enviar la réplica de la estela al Museo Británico de Londres, como supuestamente pretendía inicialmente, Holm envió la réplica a Nueva York, con la intención de vendérsela al Museo Metropolitano de Arte.
Sin embargo, el director del museo, Caspar Purdon-Clerc, no se mostró muy entusiasmado con la compra de una piedra tan grande sin valor artístico. No obstante, la réplica de la estela se exhibió en el museo en préstamo de Holm durante unos 10 años.
Finalmente, en el 1917, la señora de Jorlerin, una acaudalada neoyorquina, compró la réplica de la estela y la envió a Roma como regalo al Papa. Holm afirma que él mismo transportó la réplica siendo acosado por dos submarinos, ojo al dato, por dos submarinos austriacos en el camino.
El 9 de octubre de 1919, Holm se casa con Marguerite McDonough Green en Nueva York. Ella era la única hija del difunto Warren Green, presidente de la American Bank Note Company. Holm muere un 9 de marzo de 1930 de neumonía. Macho, gracias a lo que ha comentado usted del submarino austríaco, ¿no?
Dos submarinos, me parece que eran, ¿no? Sí, submarinos, pero
hombre,
Austria, el Danubio azul.
Andan algunas embarcaciones de la marina austríaca, pero Austria, que no tiene mar, pues un submarino austríaco no pega
por,
mucho,
por el,
¿no?
Por ese, por el Danubio.
Sí, por ahí andan. Hay algunas. Sí, más o menos, ¿no? Tampoco, pero bueno, de submarino
bueno,
austriaco.
Puede hacer como algunos estudiantes que dicen unas cosas, dan una, por ejemplo, las pirámides egipcias, ¿dónde están? En Noruega.
Claro, sí, las pirámides de Egipcio, no, las pirámides de Egipcio están en Noruega, por ejemplo, ¿no? Sí, esas cosas.
Pues, sí.
Pues dejamos ahí en el Danubio al submarino austriaco haciendo de las suyas. Pues bien, amigos, lo malo de ser puntual es que nunca hay nadie para apreciarlo.
Jefe, que se me ha vuelto filósofo a la hora de cerrar el cofre, ¿eh?
Optimista es aquel que cree poder resolver un atasco de tráfico tocando el claxon.
Tranquilo, despídase, que eso se pasa tomando el aire. Ale, despídase.
Bien, no, todavía no, enseguida tengo que decir quiénes pasaron por nuestro programa. Hoy tuvimos la sección Érase una vez el cine con el actor Edward G. Robinson, su verdadera historia. La leyenda de los hermanos Carvajal en tiempos de Fernando IV. Casos reales, la litera maldita de la familia Talman en Wisconsin. Curiosidades reales o regias, que también las hay. Un teatro romano en Palmira, la ciudad de las palmeras, la ciudad siria en el año 41 a.C. La cocina castiza en el Madrid del 1600 nos abrió un poco el apetito. Una noticia loca, la de toda una hamburguesa. Y acabamos con un personaje con cara dura, un tal Fritz Willenhall, periodista explorador danés, que fue también un poco listo al mismo tiempo. Y usted con su frase adelante.
Sí, yo voy a leer tranquila porque tiene tela, tiene tela. Es mejor permanecer callado y parecer tonto que hablar y despejar las dudas definitivamente. Es una frase de Groucho Marx que sigue siendo plenamente válida en el siglo XXI. Es decir, más vale callado que no entran moscas.
Tenía que ser Groucho Marx el de la frase.
Sí, sí, en boca, claro.
Fue un tiempo de radio con sus amigos locutores Maite Fuentes en el guion y realización del programa y Julián Bilbao en control y registro de sonido. Amigos, gracias por su atención. Hasta un próximo programa, si Dios así lo dispone, y saludos cordiales.
Bueno, pues si llueve, paraguas. Si hace frío, abrigo. Si hace calor, sensor. Pero disfruten de la vida, que es la única que tenemos.